Pues muchas gracias, Tony Cerdá, por actualizarnos la información a las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mil gracias por estar en la cadena COPE. Hacemos un programa que es positivo, un programa que enlaza con Carlos Herrera. Este programa se llama Poniendo las calles. Hay que ponerlas para que la jornada funcione y arranque como Dios manda. Estamos a miércoles 8 de enero y me encanta hacer la cobra a las malas noticias y fijarme en las cosas que nos demuestran que la vida mola un montón, que hay que dar gracias y que hay que tirar para adelante, que siempre somos unos afortunados, porque si estamos aquí, eso es que la cosa va bien. Fíjate, hay una canción que dice que en la vida hay tres cosas fundamentales: salud, dinero y amor. Y la verdad que muchos pueden presumir de tenerlas todas, pero a la mayoría siempre le falta alguna. Y este no es el caso, por ejemplo, de la familia McDonald, que puede decir que ha pasado las mejores navidades de su vida. Fíjate, el pasado 18 de diciembre celebraban que les había tocado 2 millones de dólares. Esto de llegar así, pues es una buena noticia, pero es que lo mejor estaba por llegar. Tan solo 3 días después de que sucediera esto, les comunicaron del hospital que su hijo Ewan, de 15 años, estaba mejorando de su enfermedad. El menor había sido diagnosticado en mayo de un linfoma y desde entonces se habían, bueno, pues estado sometiendo a un tratamiento muy agresivo. Afortunadamente, este ha dado frutos, el cáncer está remitiendo y sin duda los McDonald pues no podían empezar el 2020 de mejor forma. Con salud, sin problemas económicos y además con el profundo amor que se tienen los tres.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este es el primer despertador de la radio. Estamos en directo acompañándote. Nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas, intentando dormir o arrancando o estando en tu jornada de trabajo. Fíjate, hablamos mucho del cambio climático, lo tengo claro, y de cómo crear, por ejemplo, nuevas energías y ahorrar en otras. ¿Tú te imaginas que los propios medios que las consumen sirvieran para generar nuevas?
Próxima estación.
Tres Olivos. Si desean continuar su viaje hacia Hospital Infanta Sofía, deberán dirigirse al tren situado en la otra vía y disponer del tipo de billete correspondiente.
Bueno, por ejemplo, el metro que tantos madrileños utilizan, por decir un medio de transporte de una ciudad en concreto. Bueno, pues se está estudiando qué hay que hacer para que sea un posible suministrador de calor, ni más ni menos, para el agua que utilizamos los madrileños. Enseguida te vamos a contar de qué va este proyecto, porque pinta muy bien. Y además, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Tenemos más historias, ¿no? Hasta las 5 de la mañana.
Historias que nos deja la actualidad, porque no todo es política. Vamos a contar a los ponedores las noticias más destacadas y llamativas de este día. Vamos a desvelar, por ejemplo, cuál es el primer vídeo viral del año, que ya lo
bueno,
tenemos.
Qué bien,
sí,
qué
sí.
Bien.
Y para terminar la hora, recibiremos también a David Cuevas con alguna cuestión de misterio que seguro nos va a sorprender.
Genial, será dentro de un ratito aquí en la cadena COPE. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, que escúchame, mucho frío otra vez, ¿no?
Mucho frío, pero parece que las lluvias, las precipitaciones nos siguen dando una tregua, porque va a haber solo lluvias débiles en el litoral oeste, en el resto de la península poco nuboso, aunque con algunas nieblas en las mesetas, en la cuenca del Ebro y en depresiones de Huesca y Lérida. En Canarias también lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en la meseta norte, pero en el resto pocos cambios con respecto a estos días.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que llamaron, entraron en directo y además de formar parte de nuestro mapa de España que tenemos aquí en el estudio, ya tienen su nombre aquí, tienen la fecha en la que entraron en directo, pues lógicamente tienen en su casa el diploma oficial de ponedor de calles. Conseguirlo es muy sencillo. Me tienes que llamar al 950-6006, teléfono gratuito de este estudio, y contarme cómo estás poniendo tú las calles ahora. Hola, María José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás?
En Alcalá de Henares. Parece que me estáis llamando porque me blaman todo el baño y digo, pues ya me toca escucharlo.
Pero ¿y por qué te ponen la radio? Si muchas veces se hace uno un pipí y se acuesta y se queda dormido otra vez.
No, pero es que no me acuesto, me voy a la cocina, a ver, a oír.
Pues mira, estoy saliendo ahora mismo de Loeches, de Madrid, estoy dirección al aeropuerto de Barajas, que trabajo en el aeropuerto. El aeropuerto es como una ciudad, es, vamos, miles de personas. Y luego empiezas a trabajar en una de las empresas y luego estás en otra y en otra. Y al final es como una ciudad, es como un pueblito grande.
Te voy a decir una cosa. Porque si tú te levantas y te quejas, si estás mal, porque te encuentras mal y te quejas, no te se va a solucionar. Si estás bien y te dices, ay, qué bien estoy, qué tal, pues bueno, pues fenomenal. Pero ya te digo, porque te quejas y estás mal, no te va a solucionar nadie nada, ni al propio médico. Luego la vida hay que aceptarla tal y como te viene, y punto. Y pasarlo lo mejor que puedas y ya está.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono directo al estudio para que me llames y me cuentes cómo estás poniendo las calles y demostremos que los ponedores somos fundamentales para arrancar la jornada de este 8 de enero de 2020. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos. ¡A por el miércoles!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
El tiempo en este momento en España es bastante fresquito en prácticamente todos los lugares que, en los que estamos sonando. Métodos para entrar en calor, recetas culinarias. ¿Qué te viene bien para subir un poquito la temperatura de tu cuerpo? Cuéntamelo en Facebook, te vamos a leer. Buenos días, esta canción me encanta.
Dicen que es verdad, que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada por el moro de Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba cuando el sol se va. Se le escucha hablar paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada. Dicen que es verdad que nunca se fue, condenado está a vivir siempre en la Alhambra y a llorarla al atardecer. Cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro hechizada por perder un día Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba cuando el sol se va. Se le escucha hablar paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada, y llorando por Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba cuando el sol se va. Se le escucha hablar paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada.
A la gente que está en la carretera, a la gente que nos está protegiendo, a la gente que está enferma y nos está escuchando, un abrazo bien fuerte. Y a la gente que nos responde. Y a la gente que nos responde hoy, la pregunta es muy clara. Estamos hablando de cómo entrar en calor, de esa receta. Oye, una sopita te puede entonar el cuerpo, ¿no? Y te puede dejar
total,
muy bien.
Total,
una
claro.
Sopita de ajo con su yemita de huevo y tal. Pero sin embargo, hay un mensaje que nos ha dejado un ponedor, además que siempre está con nosotros, ¿eh? Felipe Ignacio, que yo, tú sabes, Felipe, que yo te aprecio un montón. Y que cada vez que voy a las Canarias, yo te digo que voy, pero luego tú no vienes a verme. Pero escúchame, que hoy estamos hablando de entrar en calor. calor a través de, de recetas culinarias. Es que nos deja una pregunta muy,
bueno,
muy buena.
De abrigarte, de qué forma es como claro, que te abrigas, ¿no? Para claro, quitarte el frío.
Claro, nos manda saludos y dice, Pulpo, una pregunta, ¿quiénes ligan más, los guapos o los feos? Mi respuesta es clara, solo ligan los guapos, el físico es decisivo para ligar.
Hombre, los guapos ligan mucho, yo voy a responderle porque él quiere que hagamos la reflexión. Sí. Él quería necesita una respuesta. Yo creo que ligan mucho los guapos, pero...
Esa no es la clave, ser guapo no es la clave.
Hay feos que ligan muchísimo más que un guapo.
Exactamente.
Porque también hay otros factores que influyen.
Exactamente, vea, estoy completamente de acuerdo.
Pero es verdad que los guapos entran por los ojos. Hombre, claro, Brad Pitt no ha tenido problemas para ligar nunca.
Pero eso luego no vale para nada.
Sería falso decir que no, pero mira, está más solo que la una.
¿Ves? Eso no vale para nada.
Hombre, luego que sea alcohólico lo mismo influye.
Claro. Pero... Escucha, una verborrea, un cariñito.
Totalmente de acuerdo.
Divertirte.
Totalmente de acuerdo.
Que alguien que te respete, uh-huh, que te quiera.
Así es.
Es fundamental. Bueno, hay métodos para entrar en calor. Los ponedores, me encanta la cantidad de mensajes que tenemos. Y además, entre todos los ponedores que compartan la publicación que hemos hecho hoy, vamos a diplomar con un diploma especial, un diploma de modo invierno. Con lo cual, así que ponedores, hay que compartir la publicación y si luego damos tu nombre, te mandaremos un diploma muy especial.
Tenemos muchas opciones para entrar en calor. GCMG dice, pues mira, una mantita y tomarte al mismo tiempo un té o una manzanilla.
Muy bien.
Apuesta por las infusiones.
Apuesta por la mano.
Que es verdad, pues que te da mucho calorcito. José Moro, sopita de ajo y crema de calabacín para las cenas. Yo ya las tengo preparadas para cuando llegue esta semana de trabajar, tomarme una. Manuel Valentín, después de Navidades, con el consiguiente crecimiento a lo ancho, van a tocar borrajicas, algunas sopita buena y cosas así. Yo no puedo evitar unos buenos garbanzos o unas lentejas con unas guindillas.
Unas lentejas con guindilla o con un poquito de vinagre también riquísimas.
¿Por qué le echas a la lenteja de vinagre? ¿No te parece lo suficientemente
no,
buena?
No, el vinagre le mete una reacción de hierro espectacular.
Sí, es verdad que a las cosas con hierro hay que echarle un poquito de limón o de vinagre.
Es maravilloso.
Pero yo a las lentejas no
hazme caso.
Las estropea un poquito.
Que no, pero no le pones ni una cuchara, una cucharita de vinagre y ya están.
¿Tú qué opinas de esto que hago yo, que es echarle a los garbanzos del cocido un chorrito de aceite? Esto ya
eso
es de ser
encanta.
Gorda total.
No. Yo lo que hago también es el tocinito, lo machaco con los garbanzos.
Hombre, claro.
Y las verduritas y la zanahoria.
Y ya mi truqui es ese bocata de chorizo que me tomo
después
de la sopa y del garbanzo.
Sí, sí, sí. Tú aquí aprovechas, ves un trocito de chorizo aquí en el estudio.
Perdona, ese bocata me lo habéis pedido después todos.
Hombre,
cuando
claro,
me habéis
por supuesto,
visto hacerlo.
Porque no sabemos, porque no queríamos quedar tan mal, pero ya vimos que tú lo hacías, pues te copiábamos, claro.
Oye, que Manuel Medina dice, la mejor receta, pues ¿cuál va a ser? Un buen edredón, bien tapadito hasta la nariz y escuchando la cadena COPE.
Muchas gracias.
Jesús Alfaro, apuesta por las gachas manchegas. Plato socorrido, receta de pastores, comida de la amistad. ¿Cuántos momentos de hambre han quitado unas gachas? Y también de soledad. Por si no ha quedado claro, soy de Albacete, nos cuenta Jesús.
Qué bueno, qué bueno.
Y José Antonio Calvo, un buen botillo con un repollo de asa de cántaro.
Uy, qué rico.
Riquísimo.
Qué rico. Y dormir con calcetines. ¿Alguien duerme con calcetines? Que me lo cuente en facebook.com/poniendo las calles. Porque eso es bueno y es malo. Y yo no sé si eso está bien que lo hagamos.
Si
de
está
esa
homologado.
Si eso es sano o no es sano. Son las 4:18 de la mañana, 3:18 en Canarias. Un abrazo a la gente que está trabajando y pasando frío en este momento, como por ejemplo Ismael, que está en una grúa ahora mismo en la carretera de Extremadura y dice, Pulpo, como cada madrugada, escuchándote. Mucha suerte, hermano. Fíjate, hace unos días, y cerrando casi el año, se celebraba en Madrid la cumbre del clima. Y la verdad que todos estamos muy preocupados por este asunto del medio ambiente, pero a pesar de que, bueno, pues no se han conseguido alcanzar grandes acuerdos, sí que han surgido algunas propuestas interesantes para luchar contra el cambio climático. Y una de estas soluciones parece que la podemos tener justo debajo de nuestros pies.
Especialmente en las grandes ciudades donde tenemos redes de metro. En Madrid, por ejemplo, se está estudiando cómo con la temperatura del aire de las estaciones de metro se puede suministrar agua caliente a las viviendas de la ciudad. Por ejemplo, el calor de las estaciones de Gran Vía y Bilbao podrían servir para suministrar agua caliente a 7.500 personas al mes.
Bueno, lo mismo se puede hacer con el agua drenada en los túneles de la M30. Se trata de un método donde, a través de bombas de calor, se puede extraer la energía térmica del agua.
Madrid Subterra está detrás de este proyecto, una entidad compuesta por organizaciones públicas y privadas, y su objetivo es conseguir un modelo energético más sostenible.
Armando Uriarte es gerente y, bueno, pues estuvo en la tarde de COPE para explicarnos un poco más en qué consiste todo este proyecto.
Lo primero es poder recoger este calor que decís vosotros, ¿vale? Lo interesante que tienen estas infraestructuras subterráneas es que en ellas, por el hecho de ser subterráneas precisamente, la temperatura se mantiene más o menos estable a lo largo del año. En el caso de metro, por ejemplo, pues tenemos aire que se está calentando por los procesos que transcurren en su interior, por la operación habitual. Y entonces, bueno, lo que hace Metro actualmente para ventilación de sus instalaciones es evacuar este aire por unas salidas que, bueno, que vosotros habréis visto pasando por la calle.
Claro, son los respiraderos, los típicos chorros que nos levantarían las faldas si las llevásemos.
Bien, el caso es que, lo interesante sería, en vez de evacuar ese aire, sería poder recogerlo. Y poder recogerlo y utilizarlo. Y eso es lo que proponemos nosotros.
Lo que hacemos es preguntarnos si eso realmente se podría hacer.
Por supuesto que se hace. Bueno, de hecho es que se hace. La cuestión es, lo primero, poder recogerlo. Esto se produce, bueno, pues con unos equipos que se llaman intercambiadores de calor, que al fin y al cabo vienen a ser como unos radiadores o algo así. Llevan pues un conjunto de tubos que llevan un fluido dentro, que suele ser agua, y intercambia el calor con este aire. Este aire está calentito, le pasa el calor al agua y tú lo que haces es llevar ese agua ya que ha cogido la temperatura del aire, lo llevas a un equipo que se llama bomba de calor. Y bueno, este equipo ya se encuentra, es el que alimenta a la instalación, vivienda, un polideportivo, lo que sea, de agua caliente o de calefacción.
Claro, una idea genial que valdría para estos dos servicios.
Y en algunos casos también, bueno, no en este menos, porque es un aire que está a una temperatura elevada, normalmente mayor que la ambiental, pero en algunos casos, pues, para refrigerar también una instalación.
Lo bueno es que Armando Uriarte también nos explicaba la inversión que requieren todos estos proyectos.
Son proyectos que hay que estudiar cada uno por separado, en función de dónde se vayan a hacer. Digamos que las referencias que tenemos ahora son las de las instalaciones geotérmicas, que entiendo que habéis oído hablar, que cada vez son más frecuentes en el ámbito residencial. Bueno, y esto requiere, pues, instalar todos estos equipos en función de la ubicación tanto de la fuente como del consumidor final, de las posibilidades de instalación, de los requerimientos, de las cantidades de calor que estemos hablando, pues habrá unos requerimientos económicos o no. Y el periodo de retorno de la inversión también será distinto.
Estamos hablando de todo el aire que sale del metro y que hoy en día se está desaprovechando, ya que, como según nos contaba Armando, se podría emplear para suministrar agua caliente, por ejemplo.
Y sobre el tema de los túneles de la M30, la verdad que nos explicaba un poco más en qué consiste todo esto.
Por un lado está la posibilidad de aprovechar el calor que tenemos en el aire del metro, y por otro lado está la posibilidad de aprovechar la temperatura que tiene el agua que drena, por ejemplo, Madrid Calle 30. Son dos cosas distintas, son dos aprovechamientos térmicos distintos. En el caso del aire del metro, lo que hacemos es, normalmente, extraerle calor al aire del metro. En el caso del agua que drena en la instalación de Madrid Calle 30, lo que hacemos es normalmente refrigerar, porque es un agua que suele estar más o menos en el entorno de los 18 grados durante todo el año y por lo general será más útil para refrigerar.
Nosotros nos preguntamos también, ¿se están llevando a cabo proyectos similares en otras ciudades?
Sí, hay proyectos ya que funcionan, que son viables tanto técnica como económicamente. Fundamentalmente, bueno, pues en países del centro y norte de Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá. Sí existen. Aquí estamos, digamos, empezando y hay algún proyecto en marcha, pero nuestra idea es que a partir de ahora cualquier instalación que se vaya a proyectar considere la posibilidad de utilizar estas energías de las que estamos hablando.
Pues estaremos pendientes e intentaremos ir aprovechando estas energías que ahora mismo se están desperdiciando. Son las 4:23 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gary Lineker, Mari Carmen González o José Ramón Esnaola son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 44.358 los seguidores de nuestra página de Facebook. Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores, la gente que levanta España. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away.
begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
Roy Orbison sonando en la cadena COPE a las 4:26 de la mañana, 3:26 en Canarias. María Jesús, que está ahora mismo en una farmacia de guardia, dice: Pulpo, placer absoluto cuando me toca el turno de noche y escucharte. Qué buen rollo de programa, y yo que me creía que la radio nocturna era aburrida y de gente con problemas. Pues nada, aquí hacemos todo lo contrario, acompañar de manera positiva y demostrar que todo el mundo que está aquí escuchando y haciendo la radio con nosotros aporta en positivo.
Sí, y aporta soluciones para combatir el frío que estamos teniendo.
Es la pregunta
días.
De Facebook, claro.
Silvia María, por ejemplo, dice, pues un cocido, pulpo, y con Hombre. Eso también entras en calor.
Genial.
Y Tomás apuesta por lo mismo, lo único que él se tira ya directamente al caldo del cocido, que esto
es
resucita
que
a cualquier muerto de frío.
Sí.
Silverio Segarra dice, vamos a ver, el frío se combate abrigándose bien y luego con un buen cocidito, unas judías con oreja de cerdo y jamón.
¡Qué bueno!
Y eso sí, nunca puede faltar la bota de vino al lado, yeah. Desde Val d'Uso en Castellón. María Teresa, nada mejor para el frío que una buena sopa castellana.
¡Uy, qué rica!
Tengo que
también.
Decir que la comí el otro día.
Sí, sí, la sopa Yo ayer comí sopa jardinera, ayer en una cafetería aquí al lado de la radio. Qué cosa más rica, de verdad.
Muy buena, muy buena.
Qué rico.
Antonio Alonso, cuanto más grasa en la comida, menos frío. Fuera la dieta mediterránea, que nos estamos equivocando. Continuamos con el menú navideño y mucha grasa, toda la grasa que haga falta.
Y luego nos damos de baja del gimnasio.
Claro, y luego ya nos damos de baja del gimnasio porque no tiene sentido.
Claro.
Raúl Jiménez, un buen aguardiente y un mantecado de los de panadería de toda la vida, nada de industrial.
Ya.
Así es como se entra en calor enseguida. Eliseo Renuncio, hola, ¿qué tal? Yo con unas sopitas de ajo y un huevo frito, la mejor cena que puedo encontrar.
Qué rico, por
y
favor.
Y eso sí, la cama caliente, que haga todo el frío
sí,
que
señor.
Quiera. No hay cosa más desagradable que cuando te metes en la cama está
y esté frío.
Mira,
por eso María Jesús, una ponedora, nos acaba de dejar un mensaje y dice: Pulpo, yo sí que me acuesto con calcetines y sí que duermo con calcetines. Dice, porque es que si tengo los pies fríos, nos cuenta, no hay forma de dormir.
Claro, yo tengo un problema y es que en pleno invierno saco los piecitos. O sea, estoy abrigada entera, pero los pies los tengo que sacar.
Pero tú sabes que ganas mucho cuando te tapas el pie, ¿verdad? Eso tú me lo reconoces, ¿verdad?
Yo te lo reconozco, sí. Yo iba para modelo de pies, pero me quedé en el camino.
Correcto. Siempre te sacaban de tobillos para arriba.
Sí, es que salieron picasianos. Era un poco como la Rosy de Palma de los pies.
Sí, son, o sea, como las cubas de Navacerrada, ¿verdad?
Es un pie extraño. Y ahí está su encanto, radica en ello. Sí, sí, hay gente
pues no sé
que...
para quién, vamos.
Hay gente, bueno, pues hay gente para todo.
Sí,
hay gente para todo.
Qué barbaridad. Oye, son las 4:28 de la mañana. Yo quiero recordar a los ponedores que enseguida va a estar con nosotros David Cuevas para contarnos otras de esas historias que, bueno, pues que nos dejan a todos con un cierto desconcierto.
¿Qué es lo que quieres? Recuerda el dolor.
¡No! ¡No! ¡No!
No tienes nombre. Solo un propósito. No tienes nombre. Solo un propósito.
Son cosas que descubriremos y que nos dejarán a todos impactados, pero sobre todo nos van a entretener, que es lo que queremos hacer contigo.
Pasan cositas en el mundo y, entre otras cosas, ya han pasado las Navidades, pero continuamos con la resaca, que han dejado estas fiestas. No hablo solo de los kilillos de más que todos tenemos, sino también de imágenes como las que nos dejaba en Tarrasa el rey Melchor, Pulpo. Que ayer veíamos el vídeo de madrugada y no podíamos parar de reír al ver a su majestad con un cabreo monumental. Este es el sonido.
Hola.
Bueno, en el vídeo vídeo se ve que el rey está lanzando caramelos desde su carroza. En principio lo hace de forma sosegada, hay que decirlo. Pero un segundo después empieza a tirarlos como si fueran piedras.
Como si hubiera mañana.
Los misiles van dirigidos a un grupo en concreto de los que allí se congregaban, a los que después se dirige así, con muy malos modos y señalando con el dedo.
Claro.
Esto indica que debió de recibir algún insulto o algún proyectil desde abajo.
Algo le hicieron.
Que le enfadó sobremanera. Y perdió la forma.
Perdió y dijo, mira, aunque ese no me ha hecho nada, pero también le voy a disparar.
Sí, sí. Tengo que decir que algún niño resultó herido,
sí, claro,
de un caramelazo. Y que en Tarrasa, durante estas fiestas, el rey Melchor no ha sido bien recibido en las casas.
Hombre, claro, pero es que el año que viene le van a estar esperando, claro. El año que viene desde abajo ya verás.
Menudo cabreo monumental se pilló. De todos modos, es una vez al año, pero ya. Muy sacrificado.
Hombre, claro.
Que te esté ahí. Y que haya algún grupo graciosito que diga, le vamos a tirar caramelos nosotros al rey, que te caiga un caramelazo.
Claro. Y sabiendo que luego el rey por la noche pueda que no te deje ningún regalo.
No te deje nada. Yo ya te digo que el rey favorito de estas fiestas, Melchor, no ha sido.
No ha sido,
en
¿no?
Tarrasa. En otros lugares del mundo no lo sabemos.
Bueno, ya se está oyendo que el año que viene van a participar dos reyes.
Solo va Gaspar y Baltasar.
Y a lo mejor va solamente Mel. Y Chernova.
Yo es que no puedo con estas cosas. Bueno, yo ayer te dije que me ponía ya régimen porque... Yo ya no quiero nada. Efectivamente, Pulpo, pero es que esto es un no parar. Hoy nos ha llegado a COPE un regalazo, un roscón con nata. La gente ha dicho que de los más ricos que han probado nunca. Aquí tenemos algunos compañeros que dicen exquisito. Sí. Del obrador Ruiz Benayasen Maqueda en Toledo. Un besazo desde aquí.
Sí.
Y claro, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cómo no vas a comer un cachito de roscón? A mí nuestra situación me ha recordado a la parodia que se ha viralizado estos días. Es el primer vídeo del año 2020 que lo peta en la red. Y habla precisamente de esto, de los excesos con la comida. Para ello, las artistas, han utilizado como base el éxito de Rosalía. Tú sabes que Rosalía triunfaba este verano con Altura.
Sí, con Altura.
Con Altura.
Altura.
Pues su versión es con gordura.
Con gordura.
Escucha porque es para escucharlo.
A ver.
Vamos a presumir de gordura. A mí no me gusta la verdura. Yo me como ante una fritura. A todo le pongo levadura. Esa barra no, que ya está dura. Esto pa' engordar de pura sabrosura.
Con gordura.
Demasiadas noches de tempura.
Con gordura.
Como rápido y no tengo hartura.
Con gordura.
Iré gorda pa' la sepultura.
Con gordura.
Este bollo sí que sabe a crema pura.
Con gordura.
La melena me se pone dura.
Con gordura.
Es que a mí la dieta no me dura.
Con gordura.
Cada vez me noto más anchura.
Con gordura.
De postre me como una palmera.
Bueno, yo te digo a ti que hay gente que después de las navidades está en esta situación. Es de esto que dice, me voy a poner a dieta y te llega el vecino con otro postre.
Estamos empachados ya.
Estamos empachados de comida, pero nos encanta. Nos encantan los dulces, nos encantan los salados.
¿Tú sabes decir que no?
Pues lo trato. He mirado así de reojillo el roscón, pero al final he caído, claro.
Pues con lo cual no sabes decir que no.
Sí sé decir que no, pero me dura 10 segundos.
Es increíble. Oye, déjame vea que salude a Juan Manuel Roig, que nos está escuchando ahora mismo en Elche. Está dejando a su hijo en el aeropuerto del Altet para tomar vuelo a Noruega, donde se fue a currar, con lo cual, es ponedor de calles en Noruega. Nos desea un feliz año 2020 y cierra con nuestra frase, soy ponedor. Así que, Juan Manuel, y a tu hijo un abrazo bien fuerte. Ahí y gracias.
En Noruega comen como nosotros, como si no hubiera mañana.
Pues a lo mejor comen otras cosas que no están tan ricas como las españolas. Claro, tendrá sus cosillas.
Sí, allí el pescado salado.
Chumilla.
Bueno, hace un tiempo te hablaba en esta sección de las nuevas bodas que se estaban popularizando. Hay gente que no encuentra pareja, Pulpo, y ha decidido casarse, pues por ejemplo, con su ordenador. Esto es un ejemplo. O incluso con ellos mismos. Hay gente que ha celebrado bodas casándose con ellos mismos. Una relación de amor, que también es importante.
Claro,
Hablaba antes nuestra compañera de la autoestima, pues también es importante.
Sí.
También los hay que han probado fortuna con un holograma. Una boda con un holograma. Es el caso de Akihiko Kondo, un japonés de 35 años que hace unos meses se convertía en la primera persona que contraía matrimonio con una famosa cantante virtual de Vocaloid y asistió a la boda en forma de muñeco. Concretamente era una fofucha.
¿Perdona?
¿Cómo?
Una fofuchita, sí.
Una fofuchita. cuenta.
Así como te lo cuento. La afortunada se llamaba Miku, tenía 16 años, grandes ojos, largas coletas de color aguamarina, y al enlace, pues claro, acudieron 40 invitados, que son los que invitó este tal Akihijo, entre los que no se encontraba su madre, la madre del novio, por considerar que la boda...
Es una chorrada.
Era una chorrada. Entonces, claro, efectivamente, la madre dijo, yo no voy a ir a eso, hijo. A mí, o encuentras a una mujer decente, claro, o yo con una muñeca, pues no voy a permitir que te cases, o al menos no lo voy a presenciar. Claro. La historia es que aquí, hijo, ha vuelto a convertirse en noticia. Se casó en mayo con Miku, con esta muñeca virtual, pero se ha vuelto a convertir en noticia 7 meses después porque ha enviudado.
Toma.
Y tú dirás, ¿pero cómo vas a enviudar? ¿Cómo es posible casarte con un holograma y quedarte viudo?
Pues se le ha estropeado el aparato.
Cosas que pasan, una actualización del software.
Claro, él ha dicho que verte la sociedad.
Claro, se ha actualizado el software y ha dado al traste con la historia de amor tan bonita que tenían estos dos. Él dice que la echa muchísimo de menos porque le despertaba todas las mañanas y se despedía de él antes de ir al trabajo. Claro. Por la noche, cuando llegaba a casa, él la avisaba y ella encendía las luces.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
Es que es muy duro, ¿eh? Es muy fuerte cómo está la gente. Dice que, él decía que la gente no lo entiende. Que es que el amor está en todas partes.
Bueno, pero de ahí a que no sea algo, no sé, que se pueda sentir, tocar.
Esto es, hubo una película española. José Luis Vázquez se casaba con una muñeca, José Luis López Vázquez se casaba con una muñeca.
Sí, sí, bueno, pero era el cine, ¿no?
El hombre no puede estar solo o algo así, se titulaba la película, no me acuerdo bien.
Tú estás siguiendo
Carmen Sevilla.
Tú estás siguiendo lo que está ¿Tú estás siguiendo lo que está pasando en el Bazar Fátima en Tenerife?
Lo estamos siguiendo.
Impresionante.
Sí, 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 sí. Eso sí que es viral.
¿Eso es viral? O sea, Bazar Fátima en Tenerife, ¿eh?
Totalmente.
En la Avenida República, no sé qué, no me acuerdo el número.
Estábamos pendientes de hacer un reportaje sobre ese tema y lo vamos a hacer. A ver si en esta semana o la próxima lo tenemos.
Hay que trabajárselo, ¿eh? Si no, ahora yo en febrero, cuando vaya a Tenerife, yo tengo que ir allí a comprar ropa.
Se lo has dicho a nuestro ponedor, que vas a Tenerife, que pregunta todos los años.
Sí, pero luego nunca va a verme.
Y le llevas el diploma y te dejo ya con 3 tirados. Yo con tres.
Tengo las 3 ediciones de diplomas que siempre van en la maleta. Al final se lo regala la Guardia Civil del aeropuerto.
Con el nombre del ponedor.
Correcto.
Muy bien. Oye, vamos a escuchar a Soraya porque la artista ha confesado en redes sociales que el pasado 6 de enero le tocó la Lotería del Niño.
¿Ah,
bueno,
sí?
Hace 2 días.
Bueno.
El problema es que no lograba encontrar los 2 boletos agraciados y lo puso en Twitter. Dijo, madre mía, me ha tocado la lotería, pero no encuentro los boletos.
¿Y cómo sabe que le habían tocado?
Pues porque se acordaba del número. Yo también los tengo en WhatsApp, la verdad. A mí ya me
los mando
todo
el mundo.
Claro, así es. Bueno, al parecer todo ha quedado en un susto, Pulpo. No te preocupes por Soraya, porque va a poder cobrarlos. Eso sí, no ha dicho la cantidad que ha ganado. Debe ser muy afortunada, porque te voy a decir, a mí me escama todo esto, mucho.
A mí Soraya me cae muy bien, ¿eh?
Sí, no tiene nada que ver. Pero que a ti Soraya te caiga bien, como para que le haya tocado ahora la Lotería del Niño y hace un tiempo asegurara que le había tocado el segundo premio de la Lotería de Navidad, a mí nunca me ha tocado nada, pero ni el sorteo aquí de COPE, o sea, si es que yo soy muy desgraciada.
Ya.
Para los sorteos, yo para otras cosas soy una afortunada, pero para los sorteos no hay manera.
Pues mira, Soraya a mí es que me cae muy bien, vea. A mí que le toque a otro a lo mejor digo... Uy. Pero de verdad, por ella me alegro un montón.
Qué fenomenal.
Es una luchadora, una campeona.
La Lotería del Niño, antes la de Navidad, y yo voy a dejar de jugar la de COPE para que os toque a vosotros.
Sí, no, yo igual, yo voy a dejar también de jugar la Lotería de COPE, más que nada porque el último que compré lo tuve que compartir, y mira, al final me salió el 10º por 10 euros, pero no toco nada.
Y no toco nada.
Claro, con lo cual a ti te salió por 20.
A mí por 20 y no toco nada tampoco.
438, 338 en Canarias, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Oye, ¿cómo estás poniendo tú las calles? Pues en esta temporada nos hemos instalado en este estudio un mapa sobre una tarima de corcho. Es un mapa grande de España que ya prácticamente está repleto de papelitos donde están los nombres de los ponedores que entran a esta hora en directo y me cuentan cómo están poniendo las calles. Yo no digo nada, pero de Canarias a esta hora no ha entrado nadie en directo, con lo cual la gente que esté en cualquiera de las islas canarias, que me encantaría tener el nombre de alguien de nuestras afortunadas islas canarias, para tener ahí el nombre de un ponedor, la profesión de este, y bueno, mencionar pues de vez en cuando toda la gente que nos va entrando en directo y saludarle y que estéis aquí con nosotros en este estudio. Vamos a hablar con Guillermo. Guillermo es un ponedor que está en Badajoz. Guillermo, buenos días.
Buenos días.
¿En qué parte de Badajoz estás?
Pues estoy en Navalvillar de Pela, Badajoz.
Uh-huh. De Pela, eso es del frío que hace, ¿no?
Bueno, viene de atrás, no sé, creo que era de Pela, de ovejas y tal.
Y ahora
Pero hace frío, ¿eh?
Ajá. ¿Qué temperatura puedes tener ahora mismo, Guillermo?
Pues creo que hay un grado.
Un grado, sí, aquí me pone el ordenador que efectivamente que hay un grado también. ¿Y qué haces despierto ahora?
Esto, perdona.
Sí.
¡Viva San Antón!
¡Viva San Antón, claro que sí!
Son las fiestas patronales del pueblo ahora.
Sí, ahora son, es verdad. ¿Y las estáis celebrando en este momento?
No, empecé en el día 16.
Ajá, te lo digo porque es que vaya horas de empezar las fiestas, ¿no?
No, bueno, cuando se empieza luego ya es igual, es igual la hora.
Guillermo, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué eres ponedor?
Yo soy agricultor y entonces tengo que venir de cuando en cuando a la finca a espantar jabalíes, que me lo tienen todo volteado.
Ya.
Me lo tienen todo hecho polvo.
Mira, ayer Alfonso García Motorman me dijo que luego nos iba a contar cosas de lo que está pasando en las carreteras con los jabalíes, pues son bastante peligrosos, ¿verdad?
Y ciervos, concretamente el otro día me salí por una panda de ciervos, me salí de la carretera con el coche, ¿sabes?
Madre mía, pero esto tiene su peligro, ¿eh?
Que tiene su peligro, estas carreteras deberían estar valladas, claro. Porque es que es imposible, ¿eh? Se ve que estaban en la cuneta, al llegar la luz, se ve que saltaron y que me echaron fuera de la carretera.
O sea, que fueron a por tu coche.
Bueno, se cruzaron delantito, pero vamos, rozando el coche prácticamente. Madre Entonces, mía. No sé por qué, di un volantazo y me salí de la carretera.
Joder,
gracias que el coche que tengo es un todoterreno, una Hilux Toyota, y resulta que esto es como hierro macizo.
Claro,
no digo nada.
Claro, y vas ahí más protegido que en un vehículo normal y corriente, ¿no?
Claro. Yo quería hablarte de la España vaciada.
Pues dime lo que quieras y lo que sientas, porque es una cosa que me da bastante pena. Hace bien poquito estuve yo por tierras de Segovia, y la verdad que, jolín, pasas por pueblos y es que no hay prácticamente nadie.
Hombre, y cada día habrá menos. Y esto no lo cortará nadie.
No.
Por la sencilla razón de que los planes directores que aquí en Extremadura tenemos, nos obligan a irnos. Entonces, nos ponen trabas que no podemos, nos ponen una ley que saben bien que vamos a caer en ella,
claro.
Aquí, en Navalvillar de Pela, hay dos guardas de medio ambiente que tienen un baremo de 5 denuncias diarias.
Madre mía.
5 denuncias diarias. Debieran denunciar con 1 millón de euros, con 1,5 millones, con 300.000. Aquí a un hombre le ha dado un infarto y se ha muerto del infarto que le dio, porque le vino 1,5 millones de euros. Hombre, ¿tú comprendes que esto se puede hacer?
No se puede.
Tú echas pliego de descargo y se te queda en 200.
Claro.
Bueno, ahora haz una cuenta que yo quiero que la hagas. ¿Cuántos pueblos tenemos en España? Están todos los pueblos cogidos desde España, con los planes directores y con medio ambiente. Si multiplica 200 euros que se te queda la multa.
Sí.
Por los pueblos de España verás lo que te sale. ¿Dónde va ese dinero? ¿Quién se está
lucrando?
¿Quién lo está manejando?
Claro, ¿quién se está lucrando?
Y luego, hay otra historia. Antes se vivía con 5 hectáreas. Hoy necesitas 20. Entonces, ¿qué pasa? Porque la gente se tiene que ir. Porque no hay tierra. La tierra no es chicle. Entonces, luego, debido a los bajos precios... Mira, yo concretamente te puedo contar mi caso. Yo tengo árboles frutales, melocotones.
¿Sí?
Entonces resulta que este melocotón a mí me lo quieren pagar a 11 céntimos.
¿A 11 céntimos el
kilo? A 11 céntimos. Y resulta de que ese melocotón me lo encuentro yo en cualquier supermercado rozando los 2 euros.
Fíjate.
Dime aquí qué pasa.
Bueno, es la eterna pregunta que nos hemos hecho los consumidores siempre, Guillermo. Yo cuando escucho a César Lumbreras que da el precio de origen, digo, madre mía, lo que le queda al agricultor y lo que paga el que tiene que ir a la galería comercial a comprarlo, la diferencia de precio que hay. Es verdad que hay que transportarlo, que hay que prepararlo, que tienen que ganar todo el mundo, pero es que de ahí a que se cuadruplique, es una cosa bárbara.
Es imposible aguantar el campo. El campo se verá cada día peor. por los planes directores que nos están metiendo. Porque no puede ser que una persona, que le estorba una mata para coger sus aceitunas, vengan y le pongan 300.000 euros de multa.
Tienes toda
no
la razón.
No puede ser eso.
Tienes toda
no
la puede razón, ser. Guillermo. Pues
de
aquí,
manera ninguna.
Aquí has dejado el testimonio, que me gusta mucho que lo hayas hecho, y sobre todo que estás ahí a pie de pista ahora mismo, a las 4:44 de la mañana, labrando
sí,
el campo.
Pero a mí lo que me intriga
sí.
es dónde se
va
está metiendo ese dinero. Sí, 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 ¿dónde sí. está ese dinero? Es que es imposible.
Pues te aseguro que hay un montón de gente que te está escuchando que se estará haciendo la misma pregunta, ¿eh? Y la pena es que la respuesta no va a ser tan fácil obtenerla.
Bueno, pues así hay alguien que tiene claras y yemas y me responde, ¿dónde va ese dinero? Porque dente en cuenta que de aquí, de Navallar de Pela, están saliendo 1.000 euros diarios. 1.000 euros diarios, incluidos los domingos, cuidado.
Bueno, vamos a hacer una cosa, Guillermo. Yo voy a sacar este corte que acabas de dejar en la radio, se lo voy a pasar a César Lumbreras para que la próxima semana me lo responda y lo escuchemos aquí en el programa. ¿Te parece?
Oye, pues si sería tan amable, porque ¿sí? le he puesto un correo electrónico y resulta de que no lo sé, que si está bien puesto o no. Quiero hablar con él. Porque concretamente hay un sindicato del campo que nos está engañando.
Bueno, déjame a ver qué puedo hacer, Guillermo. Yo hablaré con César mañana y le pongo un poco de antecedentes de lo que nos has contado. ¿Te parece?
Mira, te lo agradezco infinitamente, bueno, infinitamente.
Más te agradezco yo que estés con nosotros.
Esto es una locura lo que está pasando en el campo.
Ya me imagino. Guillermo, te mando un abrazo enorme y el diploma oficial de ponedor de calles. Un agricultor es un ponedor y te agradezco un montón que estés aquí con nosotros en COPE.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho, Guillermo. Gracias a ti, hermano.
Venga.
Adiós. 4:46, 3:46 en Canarias. En directo en COPE ponemos las calles de España.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En COPE, Carlos Herrera no solo te cuenta lo que pasa.
Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165.
Esos son los números del día. Es decir, que Pedro Sánchez es presidente del gobierno.
También te cuenta por qué pasa.
Después de esta investidura hay que sacar adelante no solo leyes, presupuestos y el intercambio de regalías no va a ser cualquier cosa.
Sigue este miércoles desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE todas las novedades del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y escucha el mejor análisis.
Yo quiero dar la bienvenida a los nuevos ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles. Rafi Orellana, Bárbara Saau, Vicente Sanz, también un ponedor llamado Félix García Gómez y Jesús SH. Bienvenidos a COPE, gracias por estar aquí. Van pasando los minutos, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias, luego continuaremos hasta las 6 para dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces hay que seguir contando cosas y acompañándote. Fíjate, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, nos acerca un asunto que es realmente fascinante. Últimamente estamos hablando bastante sobre el cambio climático, ¿verdad? Bueno, pues mucho se está especulando sobre el hecho de que las llamadas energías libres o limpias, pues pudieran estar revolucionando el mundo como hoy lo conocemos. También se ha rumoreado que los inventores de dichos prodigios pudieran estar perseguidos debido a los intereses de grandes empresas cuyas nuevas energías les supondría pérdidas de millones de euros. Suena a película, ¿verdad? Bueno, pues la realidad podría estar superando mucho la ficción, y si no, David Cuevas, que me corrija. David, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Esto es tal y como lo he contado?
Es aún peor. Nos metemos en un tema complicado, hoy en Poniendo las Calles, bordeando esto de la conspiración, uh-huh. ¿verdad? Y voy a contaros una historia. Voy a contaros una historia que a mí me sucedió uh-huh. Prácticamente en primera persona hace 8 años. Y es que, bueno, pues me llega una información de una máquina electromagnética de nombre Omega RF 5000, wow. que así dicho parece como el nombre de uno de los nuevos robots de la Star Wars. Sí, pues no sí, tiene sí. nada que ver. Es una especie de generador electromagnético que lo que haría básicamente, fíjate, porque así dicho, pero claro, estamos hablando de algo que podría ofrecer la posibilidad de acabar con la dependencia de los combustibles fósiles contaminantes, reducir la facturación del consumo energético y disminuir considerablemente el calentamiento global. Claro, así dicho, dices, ostras, pues oye, pinta muy bien, ¿no? Pero es que aparte, la máquina como tal es capaz de suministrar energía eléctrica uh-huh. a viviendas y edificios uh-huh. y resolver la falta de agua potable en diferentes regiones y países mediante plantas potabilizadoras, ¿no? Uh-huh. Y todo esto, bueno, pues pasando completamente de las energías fósiles. Claro. A mí me llega esta información por parte de un señor que es abogado, se llama Miguel Ángel Pliego, uh-huh. y él representa a un inventor que ha trabajado durante muchos años, eso me lo contaba en 2011, y sigue trabajando en una máquina que sería capaz de hacer esto. ¿Qué pasa? Que ha llegado a varios acuerdos o preacuerdos con varios países para poder tener una financiación para poder probar este invento, pero se topa con las grandes industrias o las grandes, digamos, empresas con intereses principalmente petrolíferos, que dicen, ostras, es que si esto se hace, se nos acaba el chollo. Serían millones de euros de pérdidas. Cuando preguntábamos a Miguel Ángel sobre lo que era capaz de hacer esta máquina para, bueno, pues terminar generando semejante conspiranoia, vamos a escuchar al propio Miguel Ángel al respecto, y esto es lo que nos contaba.
Tiene tres aplicaciones esta máquina. Tiene tres. Una sería la sustitución de todo tipo de energía conocida actualmente por el ser humano. Es decir, no nos haría falta ni la fotovoltaica, ni la eólica, ni la de presas, ni la de saltos de agua, nada. Es decir, todo eso quedaría sustituido con esta máquina. El costo único y exclusivo que habría sería la construcción primero de una factoría, para dentro de esa factoría abrir tres secciones. Una, la sección de la máquina electromagnética, que sería la productora de todo tipo de energía, tanto para los residenciales como para las industrias, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería una sección. Otra sección sería para todo tipo de motores, es decir, podríamos sustituir todos los motores de coches, trenes, aviones, barcos, camiones, etcétera, 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 y no gastaría ningún tipo de combustible, ni diésel, ni gasolina, ni aceite, ni agua. Y luego habría otra sección que sería para limpiar todas las aguas contaminadas del planeta.
Madre mía, te dio muy buena información, ¿eh?
Claro, pero hay que ser cautos, Pulpo. Claro, dicho así, dices, bueno, esto tiene pinta de ser o el mayor invento de la historia de la humanidad conocida, O esto puede ser una fantasmada de tres pares de narices, que también existe esa posibilidad. Mira por dónde, la entrevista que hicimos mi compañero Juanjo Sánchez Oro y yo a este señor, sí. Tuvo cierta repercusión, y el inventor, que es un señor andaluz, pero que estaba afincado en Alemania, porque estuvo pues viajando por España y luego por diferentes países para intentar poner en funcionamiento su máquina con financiación, pero bueno, la cosa no acabó especialmente bien, ¿no? Este señor se entera de que hacemos la entrevista, uh-huh. Conseguimos localizarle y le convencemos para que hable, porque él nunca había hablado, y ojo a esto, Pulpo, que yo sepa, a nivel radiofónico, sí. nunca lo ha vuelto a hacer, uh-huh. y esto es muy interesante.
Hombre, claro.
Y cuando preguntamos a Antonio Romero, que es el señor que inventa esta máquina, bueno, que nos dé más detalles sobre ese invento presuntamente revolucionario que tenía entre manos, uh-huh. esto es lo que nos contaba.
si tengo que explicarte dónde lo tienes que usar o dónde se puede usar, creo que no es en infinito, porque la energía es la vida. Este mundo sin energía no funciona. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que un generador pequeño que tú tengas, ahora tirando muy alto, una lavadora que tenga un pequeño generador que ande con este generador. O en la entrada de tu casa que tenga un generador donde tú digas, bueno, yo tengo, puedo gastar toda la energía que quiera, no me cuesta nada, gaste 5 o si gasto 50. O voy a pagar solamente 10 euros de energía y voy a poder gastar, pero al mismo tiempo voy a poner mi calefacción también, eléctrica, y voy a seguir pagando mis 10 euros por la energía que gaste más mi calefacción. Por ejemplo, un coche eléctrico, ponerle un generador pequeñito dentro donde produzca suficiente energía para yo estar, digamos, 10 años sin tener que gastar dinero, ¿no? Ni tener que enchufarlo en ningún sitio. Por eso digo, Juanjo y David, ¿dónde te digo que no lo puedes usar?
Claro. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Es que esto muy fuerte. Sí, sí, sí. Así dicho, yo imagino que los ponedores nos estarán escuchando y estarán alucinando. Pero esto es una esto es real. Bueno, y esto es real, ¿por qué no ha salido a la luz pública? Bueno, pues entre otras cosas, no ha salido a la luz pública por lo que nos cuenta el propio Antonio Romero. Vamos.
Vinieron
a escuchar.
Dos personas, hombres mayores, de, digamos, aproximadamente unos 40 años. Se acercaron a mí y me dijeron que dejara completamente el sistema, que no lo construyera, que estaba jugando con mi persona, ¿no? Y yo le dije que, bueno, que yo, que por qué iba a dejar. A ver, me han quemado el taller, me han quemado todo, yo quiero seguir adelante, estoy buscando dinero para volver a montar mi taller y hacer. Y entonces me dijo que tenía que como siguiera así, iba a tener que correr con consecuencias personales. Sí, y entonces yo le dije, bueno, ¿y qué significa para mí consecuencias personales? ¿Me voy a pegar? ¿Me voy a matar? Entonces fue cuando me dijeron, mira, retírate de todo esto porque recuerda que una bala es barata, ¿no?
Madre mía, pero se complica la cosa, ¿eh, David?
Sí, sí, la verdad es que sí, ahí tuvo pues montones de amenazas como esta, llegaron a disparar a uno de los talleres en los que estaba, entraron en otro de ellos y destruyeron la máquina. Bueno, eso es lo que él cuenta, ¿no? Pero fíjate por dónde, claro, nosotros nos faltaba algo, Pulpo, porque teníamos la información inicial que nos daba el abogado y teníamos lo que nos contaba el propio Antonio Romero, el inventor, pero nos faltaba algo más. Y dimos con ello un señor, un químico llamado Eduardo Díaz del Río, que fue bastante popular porque, bueno, algunos de sus inventos salieron referenciados en diferentes medios de comunicación nacional, estuvo incluso en El Hormiguero. Este hombre pues tenía una empresa llamada Explocontrol y estaba preparando o estaba montando una especie, un proyecto que vendría a ser una especie de invernadero futurista que vendría a estar, bueno, pues ubicado en algunos países de Oriente Medio y tal. Bueno, pues para poder hacer funcionar todas las máquinas que necesitaba o la energía que necesitaba un invento de semejante envergadura, claro, pues él contacta con Antonio Romero y Antonio Romero le pone la máquina. Claro. Y la máquina funciona. Y nos lo cuenta un señor que es totalmente ajeno al propio abogado y al propio Antonio Romero. Cuando le preguntamos sobre este proyecto que se llama El Ojo de Osiris, que él quería llevar a cabo con la funcionalidad de la máquina, esto es lo que nos contaba.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que la energía, para crear la energía para el tema del Ojo Osiris, nosotros hemos hablado con General Electric y hace falta unas turbinas de gas alucinantes, lo que te he dicho antes, porque una sección puede estar a 32 grados, puede tener 80% de humedad, otra zona puede estar a 21 grados, con una humedad de 40%, y entonces lo que ocurre es que necesitamos una energía, calefactores, unos reactores, digamos, dentro del ojo Osiris para mantener todas esas temperaturas diferentes. ¿Qué ocurre? Que eso supone que necesitamos usar diésel, gasolina, para las placas solares, lo que tú quieras, gas natural, pero si tenemos unas máquinas como la de Antonio, nosotros ya cortaríamos eso. Por lo tanto, la viabilidad del negocio financiero sería muchísimo mayor. Sería ecológico, sería limpio, sería efectivo, ilimitado, se podía crear, ampliar, es que se puede hacer lo que quiera. Claro. Lo que ocurre, que lo que he dicho, es que luego es que no hay apoyo, ¿me entiendes? Porque al final hay que hacer eso. O sea, nosotros hemos ido a otros países que han venido a vernos otros gobiernos y se quedan alucinados. Y como tú dijiste antes, ¿no? ¿Por qué no se hace en España? ¿Por qué no se crea esto aquí en España?
Bueno, pues parece que estás ahí dando en el clavo. El avance en las llamadas energías libres olimpias, David, va a dar mucho que hablar, ¿eh?
Va a dar mucho que hablar, pero mucho me temo, Pulpo, ya. Y me voy a poner un poco pesimista, que si nos cuentan esta historia, que me parece total y absolutamente fascinante, de si es real, insisto, me da la impresión de que va a ser complicado porque hay demasiados intereses y muchos millones de euros de por medio. Otro día podemos seguir hablando del tema porque es interesante, pero las informaciones básicamente que tenemos son estas. Nos pasó un montón de documentación para demostrar que ese periplo internacional había existido, pero ahí quedó la cosa. No se volvió a saber más y desconocemos el paradero de Antonio Romero actualmente y qué pasó con esa presuntamente revolucionaria máquina Omega RF-5000.
Un abrazo, David Cuevas.
Otro Pulpo.
Hasta luego, gracias. Si es la primera vez que nos escuchas, estás poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos un montón de cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Hay que actualizar la información y seguir leyendo la cantidad de mensajes que tenemos en facebook.com/poniendo las calles. Gracias.